Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Así como lo escuchan, es la primera vez en nuestro podcast que tenemos una invitada y esta vez está Belén, porque bueno, Belén, ya si escuchan Quémese, la van a ubicar. Ella estuvo en varios de Quémese, también estás en otro podcast.
Sí, estoy en Está Vivo Podcast y estoy en el multiverso Quémese.
Exactamente, somos todos de la familia Quémese. En este número vamos a hablar de cómics de terror. Cabe aclarar que este número, si bien no pertenece en sí a la miniserie de Historia de la Historieta, sí es uno de esos pequeños tie-in, digamos. Así como lo fue los 90s extremos, este lo podemos ubicar dentro de esa continuidad. También lo pueden escuchar por su cuenta.
Sí, la idea es que este número, que va a salir justo para Halloween, para estar en tema, profundiza tres momentos que vamos a ver cuando lleguemos a hacer toda la historia de la historieta más en detalle, pero nos permite saltarlos o nombrarlos más rápidamente cuando estemos hablando más de la historia de la historieta. Estos tres momentos van a ser la época de los años 50, que es cuando se instaura la Comics Code Authority, que en realidad lo que pasa antes de este momento de que se instaura la Comics Code Authority, que es una época en la cual empezaban a difundirse historietas muy interesantes y que dejaron una marca, ahora vamos a ver cuál, que va a ser un momento que se va a morir con la introducción de este código de censura. Los años 70, cuando el código de censura se abre un poco, hay una nueva ola de personajes monstruosos y antiheroicos. Y después, con los años 80 y el final de los años 80, cuando se instaura todo lo que va a llevar a la casa editorial Vértigo, que crea toda una línea de historietas sofisticadas y maduras que son apreciadas también aún hoy en día por la gente también que no lee regularmente historietas.
¿Qué estaba pasando un poco en los años 50 pre-código de censura, Dani?
Bueno,
¿cómo eran las historietas antes? Porque si mal no recordamos, en el 38 empieza Superman, que es una de las primeras historietas de lo que entendemos cómo es la historieta ahora. La manera en que se imprime y en que se lee es muy similar a lo que hacemos ahora, hoy 2018. Entonces son poquitos años desde ese inicio de cómics de superhéroes y de cómo entendemos la historieta. ¿Y qué pasa ahora en el 50?
Bueno, lo que pasa desde el 39 hasta los años 50 es lo que se llama la Edad de Oro, de la cual sí va a haber un programa en nuestra miniserie de Historia de la Historieta, que culmina con la Segunda Guerra Mundial y después empieza a decaer. Después de la Segunda Guerra Mundial un poco van desapareciendo lo que son las historietas de superhéroes y empiezan a surgir un montón de otros géneros. Policial, western, ciencia ficción, terror.
Recuerden que la manera de consumir historietas en este momento eran cosas que eran descartables. Vos leías la que te tocaba en ese momento, en esa semana, en ese día, la tirabas y seguías esperando. No había una gran continuidad, no había un multiverso, no había personajes recurrentes. Era tal vez uno que venía, la aventura de Superman, la aventura del policía de esa vez, y después te la olvidabas y seguías esperando el siguiente.
Lo que sí pasa es que más allá de las casas editoriales conocidas que habían en ese momento importantes, que era la National, que empieza a ser conocida como National DC Comics, la Timely, que años después se llamará también Marvel, y otras casas editoriales, empieza a surgir una que en las intenciones de su dueño fundador, Max Gaines, tenía que llamarse Educational Comics, que servía para contar historias basadas en la Biblia. Se claro. Pueden imaginar lo interesante que resultaban ser.
Pero hubo un cambio porque, digamos, la primera DC, esta que estás contando, que su idea, su primera idea, digamos, era contar historias de la Biblia, pasó a ser uno de las principales editoriales de historias de terror. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué este cambio no se dio así porque sí? No, porque este hombre dijo, che, ¿sabes qué? La historia de Jesús ya no es tan interesante, vamos a hablar de zombies.
El cambio se dio porque este hombre murió en un accidente La editorial quedó al hijo Bill Gaines, William Gaines.
No tiene nada que ver con Bill Gates.
No, pensé lo mismo.
Estaba dándome cuenta que corría riesgo de pronunciarlo mal, pero es Gaines, todo otro apellido. Quien probablemente con algún problema de relación con el padre decide como primera acción cambiar el significado de EC Comics a de Educational a Entertainment Comics.
Buenísimo.
Y como segunda acción empieza un poco a descontinuar la revista de historias de la Biblia, aunque tengo entendido que la sigue publicando más para quedar bien que otra cosa. Y empieza a publicar toda una serie de revistas antológicas basadas en historias de terror, policiales, de ciencia ficción, que son consideradas una especie de pequeña nueva era de oro para el género.
Claro.
Las historietas estas son todas de una calidad muy alta respecto a lo que se estaba haciendo en ese momento, sea como dibujo, como escrito, como texto un poco menos, porque para lo que estamos acostumbrados ahora son terriblemente verbosas.
Sí, son muy explicativas. Y recuerden que en ese momento las grandes casas editoriales pensaban que lo que estaban haciendo estaba hecho para ser consumido por niños en general o por adolescentes y demás. No eran, nadie pensaba que estaba escribiendo un gran bestseller que iba a ser leído y apreciado como literatura, digamos.
El público empieza a ser un poco más grande de lo que parecía, empieza a llegar a adolescentes, también gente un poco más adulta. Son historias que tienen todas, en todos los géneros, la vuelta de tuerca que se hace famosa en series como La Dimensión Desconocida, que también es de esa época. Son historias que tienen una justicia poética de muertes atroces y los cadáveres o la causa de la muerte que vuelve a vengar lo que estuvo pasando. Y son historias muy violentas. Otra cosa que tienen estas historias es que son tratan temas sociales escondidos en la historia que van contando. Cuentos donde la moraleja es que lo que está pasando es porque los protagonistas son racistas.
Son como historietas como fuertemente cargadas de moralina, digamos, especialmente interesadas en las causas sociales y que son están increíblemente bien dibujadas. Son sorprendente, digamos, yo cuando me senté a revisar un poco todo esto, sabía que me iba a encontrar con un lenguaje que iba a ser un poco más rústico, porque todavía no se sabía hasta dónde la historieta podía ser un lenguaje propio. Pero la verdad que la carga y la manera en que están dibujadas es todo medio surrealista, los colores y demás, que son realmente, digamos, no dan miedo, pero sí es impresionante la manera en que dibujan los monstruos y demás. Son bastante, no sé, como fuera de lo que uno pensaría que se está dibujando en esta época.
Y más si uno se centra quizás ahora en lo que decís, estas historias, si bien ahora las lees y no hay forma de que te den miedo porque ya estamos acostumbrados a este tipo de narrativas y este tipo de historias. Pero teniendo en cuenta que estaban siendo dibujadas, por ejemplo, me acuerdo una obra que es de Kirby, que está en estos números, está hecha en los 50 y habla sobre una especie, no te explica nada, no te explica de dónde viene ni nada, pero es una invasión extraterrestre o de algún tipo de seres sobrenaturales que tienen a los humanos prisioneros en mataderos. De hecho, la historia se llama Slaughterhouse. La historia, la vuelta de tuerca que tiene, deben ser 10 páginas como mucho, en la que te cuento una historia que para esa época era totalmente original y que incluso ahora te sorprende el giro que tiene al final. Me resulta bastante increíble pensar lo que debe haber sido en esa época presentar ese tipo de historias.
Sí, me parece que este lugar era el gran patio de juegos para autores que después iban a hacer
claro.
Su carrera en las historietas. Como Jack Kirby, al que mencionó recién Juli.
Es el caso de acordarse que estamos en los años 50. Comité de Actividades Antiamericanas.
Sí,
estamos en la época, el macartismo, en un...
Estamos en Estados Unidos.
Estamos claro. Hablando de Estados Unidos. Una época bastante oscura para todo lo que fue esto y fue un tentativo de cerrarse conservador que fue muy fuerte. Y esto se agarró de un hecho que pasó, que es un estudio que hizo un psicólogo William Wertham, lo publicó en un libro que se llama La seducción de la inocencia. El tipo en realidad no es que odiaba las historietas como algo que arruinaban a los chicos. Odiaba las historietas, punto. Armó este libro con una serie de datos que al día de hoy alguien los controló y son bastante discutibles. Por ejemplo, encontró fotos de gente leyendo de historietas que habían sido en casas tomadas por bandas adolescentes. Entonces, naturalmente, las bandas
claro,
adolescentes...
O sea, vos lees, era una relación directa. Vos lees historietas, vas a ser rebelde, te vas a pelear con tus papás y vas a ir a tomar una casa, o sea, y vas a robar y matar gente. Es una línea directa.
Este libro, de golpe, se volvió un bestseller cuando fue publicado. Todo el mundo empezó, o sea, las madres preocupadas empezaron a quemar las historietas de los hijos.
Imagínate
por esta
llegas
razón
a casa y te quemaron... Y tu vieja te está quemando Batman. Claro, ¿Qué haces?
Te quemaron los patolucitos.
Claro, vea, mía, ¿qué pasó acá?
No, más exactamente, no le estaba, o sea, las quemaba en la plaza. Claro, o sea, era quema hermoso, pública hermoso. De libro como ciertos otro tipo de gente simpática en la historia de la humanidad.
Claro, recordemos quiénes son las personas en la historia que han quemado libros, que han incitado a quemar libros.
Por eso. Hay autores de historietas que tuvieron que directamente negar qué es lo que estaban haciendo porque corrían el riesgo de ser atacados en público.
Linchamiento, ya, era como, qué gente serena.
Y todo esto llevó a un gran juicio en el cual se debatió el tema de qué hacer con las historietas. Culmina con el testigo de Max Gaines, quien le presentan una imagen que fue publicada en una de sus revistas, donde hay una persona que está torturando a una mujer y clavándole una aguja en el ojo, bastante en detalle la imagen del ojo que es. Le preguntaron si le parecía una escena adecuada para ser publicada, y la respuesta de Max Gaines fue que en el contexto de una historia de terror le parece una escena perfectamente adecuada.
Claro, él era un tipo con muchas buenas intenciones que no se supo defender.
Claro, a ver, es una historia de terror. Se supone que ese es el malo y está pasando eso.
Y eso y los resultados de la cuestión de este proceso llevan a que en las casas editoriales de Estados Unidos se encuentren frente a dos opciones: tener que cerrar o instaurar un código de autocensura, que en realidad no es tan autocensura porque se crea una institución a las
claro,
cuales...
Claro, no se censuran ellos mismos, sino que tienen que obedecer O sea, son censurados. No pueden publicar determinadas cosas porque si no, no están más en el negocio.
Claro, es que básicamente no tienen opciones. Claro. La censura o...
Estás atado de manos.
Lo que hace es se organiza una organización, que es la Comics Code Authority, quienes tienen que recibir y poner un sello sobre las historietas para ser publicadas. Sin este sello, las casas editoriales teóricamente no pueden ser publicadas en los kioscos. O sea, no pueden llegar las historietas a los kioscos.
Claro.
Del código también es interesante ver que al principio dicen que no se puede mostrar la policía, los jueces y todas las fuerzas del orden como la posibilidad de que sean corruptos.
Eso es maravilloso.
Cosa que quita un montón de posible profundidad a una historia. Uh-huh. Y a su vez, el crimen tiene que ser mostrado como algo desagradable.
Sí, algo a lo que no te querés unir. Si sos un adolescente, no querés ser parte de una banda de criminales porque es malísimo, te va a ir mal en la vida.
Claro.
Cosa que hace, quita también la posibilidad de hacer profundidad en cualquier tipo de historia.
O sea, te quita la posibilidad de contar quizás cualquier historia que pueda ser... Aunque sea original, ya te está prohibiendo un montón. Te está diciendo, este tipo de personajes no los puedes usar. Uh-huh. O sea, tenés un personaje como Drácula, lo lamento, no. Es un vampiro, no puede ser publicado. Ya te está prohibiendo un montón por ahí. Pero además te saca la posibilidad de hacer una historia que sea original y que sea diferente.
Uh-huh. Este código termina siendo, entonces, lo que mata toda la historieta de terror, toda la historieta policial, una parte de la historieta de ciencia ficción, un montón de subgéneros que habían ido surgiendo. Surge de la nada un género de historias románticas de chicas que suspiran para conseguir el hombre del cual casarse. Increíblemente, el creador de ese subgénero es Jack Kirby. Cosa que pocos recuerdan, pero es interesante saber. Antes de cerrar con esta primera época, queríamos nombrar y contar algunas de estas historias como para darles una idea de cómo eran.
Sí, ahora las pueden encontrar en una recopilación que se hace de estas historias viejas que se llama Haunted Horror o Horror que te persigue, una cosa así. Si las buscan, hay issues donde agarran 10, no sé, de estas historietitas y las meten en una sola historieta y podés, no sé, leer todas las que se te canten.
La primera que encuentran en esta recopilación de Haunted Horrors es la historia de, se llama de
Wage Earners.
Wage sería...
Sí, los que te van a reclamar.
Claro.
Los reclamadores.
Los reclamadores, una cosa así, es un tipo que está manejando en el medio de un pantano y con la niebla no ve a una mujer que está caminando, la choca, se la lleva puesta... Y el tipo obviamente piensa que la mató, se baja y hay una pasta verde contra el auto, pero ve que la mina está lo más bien. De hecho, tiene otro vestido y le dice, pero no, ni siquiera te rompí la ropa. No, es que estaba con la valija y me cambié. Como, bueno, pero te puedo alcanzar algún lugar porque nada, me preocupa. Y él la alcanza un lugar y la historia parece que va a seguir ese personaje, pero después seguimos a este hombre al que la lleva a ella, que termina siendo un villano... Y bueno, esto que decíamos al principio, estas historias se basaban en moralejas, termina habiendo como una especie de, si se quiere, castigo divino contra este tipo llevado a cabo por esta mujer que no es quien parece ser.
Claro, sí, como, que es como una especie de ente sobrenatural.
Claro.
Que va y les pasa factura a los villanos.
Yo admito que estuve tratando de leer muchas y no me acuerdo, no tengo ni el número ni el título de cada una, pero la que vos me decías recuerda a otra que empieza casi de la misma forma. Solo que este es un tipo que encuentra una... ve un auto alejarse y se da cuenta que este auto atropella a una mujer. Se para a ver si necesita ayuda y en ese momento llega la policía y lo arresta porque lo acusa de haber sido el que la atropelló.
Claro.
Y lo empieza la policía a torturarlo y a pegarle y el marido aparece y dice, no, que mató a mi esposa, ¿verdad? Y la historia termina que prácticamente la policía, este tipo, lo mata en el arresto por tortura para hacerle confesar. Y el marido vuelve a casa y la última escena es que él está limpiando el auto de la sangre de la esposa porque la mató él. Y todo lo que salió diciendo fue para echar la culpa a otra persona. Claro. Otra historia por el estilo es una donde también hay un asesinato y el primero que se agarra ni sospechoso es un negro y de nuevo la policía lo tortura, lo manda a la horca y después se descubre que era sospechoso solo porque era negro y en la realidad el asesino era otro. Eso era lo que me refería cuando eran historias que trataban temas sociales que en ese momento no se hablaba.
Y que tenían una vuelta de tuerca sobre el final.
Hay una más que se puede encontrar directamente, esta no es ni investigar, en Wikipedia está presentada como un ejemplo. Entre las historias de ciencia ficción, un astronauta terrestre va en un planeta donde hay gente de varias razas que están en guerra entre ellas por cuestiones raciales. Y el astronauta yéndose medita todo sobre qué bien que la Tierra dejó atrás todos estos temas de racismo, se saca el casco y debería ser negro. Solo que causó tanto escándalo que tuvieron que cambiarle el color de la cara al momento de la publicación, color que fue restaurado en las reediciones posteriores, pero en ese momento causó un terrible escándalo.
Bueno, ya te dijimos más o menos cuáles son las historias que podés leer, pero te dijimos qué historias podés leer previas al código de la CCA. Ahora, ¿qué cosas sobrevivieron de esto? Porque estamos hablando de un código que fue recontra restrictivo y que hubo casas directamente que tuvieron que cerrar. ¿Qué es lo que queda después de esto?
Entre lo que sobrevive, sobre todo son conocidas las historias que publicaba la Atlas, que era la Timely y que después se volverá la Marvel, sobre todo dibujadas por Steve Ditko y por Jack Kirby, quienes unos años después serán las estrellas de la Marvel, que son historias principalmente de ciencia ficción de el monstruo alienígena o de algún tipo que llega a la Tierra y que es vencido por algún científico.
Claro, recordemos que los aliens no están censurados.
Los aliens no entraban en la censura.
los aliens también habían servido dentro de toda esta época de prohibición en el cine, por ejemplo, para representar al enemigo externo de Estados Unidos. O sea, dependía de qué color era, hablaba de los rusos o de los nazis. O sea, era un elemento que les servía para contar esas historias que no estaban prohibidas.
Exacto. Además, lo que pasa gracioso es que muchos de estos monstruos, al ser alienígenas y todo el resto, siguen apareciendo al día de hoy en el universo Marvel. Uno de los más conocidos es uno de un cuentito que es un árbol vivo, que es nada menos que Groot, el monarca del planeta X, que en ese momento además tenía un vocabulario más amplio, pero que el cual todos recordamos su famosa frase "I am Groot". Entonces, como dije, las casas editoriales siguen publicando estos cuentos un poco más edulcorados. La Atlas pasa a llamarse Marvel, publicando una cosita poco conocida que es Los Cuatro Fantásticos, que se vuelve prácticamente, reinventa el género de las historietas. Los años 60 no hay mucho para decir sobre ellos, salvo una anécdota que va pasando a final de los 60, a principios de los 70, cuando en la DC viene puesto como editor un chico que unos años después pasa a escribir para Marvel, pero que en ese momento tenía 16 años. Como ya la primera vez hablamos, la DC era evidentemente un lugar donde se trabajaba mucho el trabajo minoril.
Explotación infantil, ¿se puede hablar de eso? Porque ya lo hablamos esto, ya recuerdo haber escuchado sobre chicos de 14 años, tipo salías de la escuela, te vas a escribir cómics.
Bueno, este es otro, este se llama Jerry Conway, que se vuelve famoso en Marvel por ser el hombre que mata a Gwen Stacy, pero él estaba editando una de las revistas que cuentan historias de terror y se choca con los límites de la Comics Code Authority en niveles tan absurdos que no logra publicar una historia de otro joven escritor que aún sigue publicando por el nombre que tiene este escritor, que se llama Marv Wolfman, o sea, Marv Hombre Lobo.
Claro, se acuerdan que estaban prohibidos los hombres lobos.
Bueno, logra dar una vuelta de tuerca a la historia publicada, convirtiendo a Marv Wolfman en el protagonista de la historia. La gente de la Comics Code Authority se encuentra en una de esas situaciones de vieja computadora. No, computo, no, tiendo lógica, no puedo publicar Wolfman, pero sí puedo publicar, tengo que publicar Wolfman.
Un vacío legal, claro. Hermoso.
Un loophole.
Claro.
Bueno, eso empieza a dar el primer golpecito a lo que había sido el control de más de 15 años que estaba teniendo la Comics Code Authority. El segundo lo da el Departamento de Salud de Estados Unidos, quien, al enterarse del éxito que están teniendo las historietas de Marvel entre los jóvenes de edad de colegio, le piden a Stan Lee, directamente va el señor Departamento de Salud de Estados Unidos a pedirle que escriba una historia en la cual enfrente el tema de las drogas en los jóvenes de edad del colegio.
Pero no se podía hablar de drogas, según el código.
¿Qué hacemos?
Stan Lee lo hizo y entregó la historieta a la gente del código, y de nuevo, la gente del código entró a decir, pero no se puede hablar de drogas.
Pero lo quiere el gobierno de los Estados Unidos.
Pero no se puede hablar de drogas.
Pero lo quiere el gobierno de los Estados Unidos.
Stan Lee decidió jugarse, ya que tenía el apoyo del gobierno, publicó la historieta sin el permiso de la Comics Code Authority.
Salió un cómic sin el sellito.
Sobre Spider-Man enseñándole a los chicos que las drogas están mal.
Claro, estaba hablando de drogas de forma explícita después de no sé cuántos años de no se puede hablar de drogas, no se puede hablar de nada, no se puede ni siquiera seducir a una persona en un cómic porque no es moralmente aceptado.
Bueno, eso da otro golpe fuerte a la Comics Code Authority. En realidad hay un tercero, que es cuando un personaje secundario de Green Arrow, en realidad Speedy, su ayudante, resulta
tan ser secundario, ¿no es? Por favor. Bueno. Es el sidekick.
Bueno, es su sidekick, Speedy, que había quedado solo en la casa por un tiempo mientras que Green Arrow había seguido a tener aventuras con Green Lantern. No, es en serio lo que pasó.
Los chicos verdes se fueron y vos sos rojo, amigo. No, no, sabes que no.
Vos no podés.
Bueno, lo encuentra y descubre que se había vuelto heroinómano.
¿Dejás al pibe solo un mes y se hace adicto a la heroína?
Me fui un rato.
Así que sucumbe la gente.
Me fui un rato.
Eso fue parte de una época de historias que publicaban, que fueron muy importantes en el momento, en el cual el equipo creativo, que era Dennis O'Neill y Neil Adams, trataban de darle un tono más importante y fuerte a las historietas.
Claro, sí. Como sacarlos un poco de la anécdota de la aventura y empezar a indagar en quiénes son estos personajes y cosas más profundas, digamos.
Y en temas sociales. Entonces, aprovechan de esta historia, la pasan. O sea, además de todo, la escena de Speedy inyectándose.
Claro,
estaba en la portada, no solo, pero era la portada de la historieta.
Wow, rock and roll puro.
Sí, rejugaron. Además, para ubicarnos bien, tiene sentido que lo hagan. Estamos hablando de los 70.
Por eso. Entonces, por lo que dice la historieta, claramente no es que habla a favor del tema, habla de un tema importante. Entonces, es como que estos tres elementos agarran y la comisión de la Comics Code Authority se junta y empieza a debatir cómo actualizar un poco, claro, el código.
Nunca se sentaron a decir, che, ¿no les parece que somos medio unos viejos chotos? Porque
eso lo hicieron más o menos en el 2005.
¿Para seguir existiendo en 2005?
No anoté el año, pero sí, más o entre el 2005 y el 2010 dejó de existir la Comics Code Authority.
Claro.
Efectivamente, ya nadie la escuchaba más, al punto tal de que parece que era una única persona
enojada
que había quedado.
Oh, man, y eso te clavó. Yo estaba pensando lo mismo, es ese meme de el abuelo Simpson gritándole a la nube.
No, pero directamente era una persona que ni leía lo que le mandaban ya.
Ponele que sí. Sí.
Más o menos era esa la cuestión.
Bueno, pero estos tres incidentes hacen que el código de censura se reactualice,
se puede empezar a mostrar policías corruptos, se puede mostrar como que los criminales también, si al final tienen que perder, lo están haciendo porque algún gusto le sacan, no es que son...
Claro. Y es también en esta época en la que se puede empezar a ver también más... No, los antihéroes vos me habías dicho que son,
sí,
posteriores.
Son de esta época.
Claro, porque teniendo en cuenta el código, una persona moralmente dudosa, como puede llegar a serlo, igual si nos ponemos a definir qué es la moral, podemos estar siglos, no podía existir un personaje como un antihéroe
con
el código.
Es por eso que esta es la época en la cual surgen personajes como The Punisher.
Claro.
Y sí, todos los vigilantes oscuros que matan a los criminales.
Uh-huh. Y lo que volvemos a ganar son todos los monstruos clásicos como Drácula, los hombres lobos, los zombies y demás. Los volvemos a tener y de acá surge una de las cosas de las que estuvimos leyendo, que es del inicio de The Swamp Thing, la cosa del pantano.
Entonces, una de las cosas que cambian en la Comics Code Authority, y ahí es gracioso porque en realidad la intención es poder permitir de publicar adaptaciones de clásicos. Porque una forma para hacerle leer a los chicos clásicos era que los leyesen en la forma en historieta.
Claro, entonces no iban a agarrar el Drácula de
Bram Stoker o Frankenstein de Mary Shelley.
Pero iban pensando que iban a poder comprar la versión en historieta para al menos saber de qué iba.
Tiene dibujitos.
Sacaron la posibilidad de que se pudiesen reutilizar todos estos monstruos en la...
Y acá los autores dijeron, esta es la mía y te hago una junta de personajes que quizás están un poquito basados en estos, pero no necesariamente tenían que ser esos personajes. O sea, sabemos que no todas las historietas que salieron de vampiros eran Drácula.
No, en realidad la Marvel empieza un poco a la lejana como para tantear el ambiente introduciendo un personaje que es Morbius, el vampiro viviente, que en estos tiempos se está escuchando mucho porque con el éxito, el éxito sorpresa que tuvo Venom es una de las próximas películas que van a hacer para el Spider-Verse. Después de eso se mandan con una tríada de personajes que son Frankenstein, el hombre lobo y Drácula. Las primeras dos son tomar los personajes más o menos mitológicos y hacer la historia contada del punto de vista de ellos. Frankenstein dando vuelta por el mundo tratando de encontrar un lugar que, donde lo acepten. El hombre lobo controlando su lado bestial las tres noches de luna llena. Y la más interesante de todas estas es efectivamente Drácula, que es una serie que duró unos 70 números y pasó a la historia como una de las grandes obras de historieta de los años 70, escrita por ese hombre lobo del cual hablábamos antes, Matt Wolfman, y dibujada siempre por Jim Collan, que es un dibujante que tuvo un estilo siempre muy particular, que se adaptaba muy bien a las historias estas de Drácula, que lo presentan como el antagonista de un grupo de gente que lo va persiguiendo y tratando de matar, pero lo presenta como un antagonista noble que sí mata gente por la calle, pero que si te acepta como amigo, si lo ayudan sin saber, te va a proteger. O sea, la historia se vuelve mucho más profunda y compleja y es muy interesante para la que eran las historietas de la época. En esta historieta viene introducido uno de los primeros superhéroes negros de la historia, que se volvió famoso sucesivamente, o sea, Blade,
sí,
cazador de vampiros. Uh-huh. Es gracioso ver cómo ciertas palabras van volviendo, porque era Vampire Slayer, que después fue retomado como nombre por Buffy. Teniendo en cuenta que Joss Whedon es fanático de historietas Marvel, no me sorprendería si hubiese tomado el atributo de la historieta,
claro,
esa.
Lo homenajeó.
De ahí, el último que quería nombrar de personajes, porque es interesante, es The Man-Thing. Cosa que ya, de por sí, por la risa...
Causa gracia.
Causa gracia, y es algo que nunca nadie entendió cómo lograron pasarlo por la censura, al punto tal que, además de Man-Thing, hubo un especial trimestral que era Giant Size Man-Thing.
Dios mío.
Bueno, pero literalmente la cosa era un científico que durante una investigación muere en un accidente en un pantano, y su cuerpo es transformado por su experimento y vuelve a la vida como una criatura del pantano que se va dando vueltas conectándose con la gente que va pasando, y en realidad es más que otro, son historias donde la gente está en algún problema y se encuentra con este bicho y la presencia de este bicho le cambia la vida,
claro,
y le resuelve,
ayuda,
un problema. Las historias de este monstruo eran principalmente escritas por Steve Gerber, que fue otro de esos escritores importantes de los años 70, conocido también por una visión muy satírica y todo el resto, que acostumbraba a meter un personaje que fuese el tipo más normal posible para subrayar la absurdidad de lo que estaba pasando, y a partir de Swamp Thing, este personaje, el personaje que fuese el tipo más normal, con las ideas más normales y comunes posibles, resultó ser un pato. Howard el Pato, a quien vimos en Los Guardianes de la Galaxia y tratamos de olvidarnos que vimos también en una película dirigida por George Lucas que casi hunde la Lucasfilm de tan mal que fue hecha.
Pero bueno, ahora estábamos hablando de The Man-Thing, que esa historia de origen es idéntica. O sea, ¿en qué se diferencia The Man-Thing de The Swamp Thing?
En el hecho que
uno se llama Swamp.
O sea, salieron chistes en todos lados con el ir de los años de en qué se diferencian.
Claro, pero a ver, esta cosa de ¿cuándo salió cada uno? O sea, ¿cuál es la distancia? ¿Quién le robó a quién? No tenían ni idea. Lo escribieron juntos y dijeron, vemos cuál llega.
Lo que tengo entendido es que Len Wein, que es el que finalmente es el co-creador de La Cosa del Pantano, jura hasta el día de su muerte que él se le ocurrió en un momento. Él estaba trabajando para House of Mystery y el editor le pide que caiga con una historia, no tenía nada para hacer, y mientras está en el viaje de subte hasta llegar a la editorial, se le ocurre esta historia rápida de un tipo que es traicionado por su mejor amigo y termina cayendo en el pantano, transformándose en esta cosa del pantano, pero jura que se le ocurrió en ese viaje de tren, de subte.
La verdad es que nunca quedó claro si alguien copió de alguien, qué pasó. Es verdad que hubieron un par de historias parecidas antes. O sea, ya en los años 40, fin de los años 40, cuando se hacían historietas de terror, habían historias de un ser del pantano que aparece cuando alguna situación lo necesita.
Sí, también un poco basados en leyendas populares, porque por lo que tengo entendido en los pantanos, o sea, suelen haber este tipo de leyendas en esos lugares, si había, o pueblos originarios o lo que sea, son historias que rondan, digamos.
Sí, esas historias...
Forman parte de un imaginario popular, pero el tema es hablar de un accidente en un laboratorio y un científico que se transforma en una cosa.
Bueno, entonces, como veníamos diciendo, Len Wein y su compañero Bernie Rhineson son los co-creadores. Bernie es el dibujante y Len Wein es el escritor de La Cosa del Pantano. Trabajan juntos durante 13 issues, durante 13 números, donde efectivamente dibujan y escriben juntos. Tienen como un proceso de escritura bastante, digamos... No es que, bueno, yo voy y me siento y escribo todo y después el otro va y dibuja, ¿no? Van pensando las aventuras en conjunto y por diversas situaciones se terminan despegando un poco del proyecto. Creo que se baja primero el dibujante. Si ustedes encuentran los números viejos, atrás, en la parte de atrás, los editores explican por qué el dibujante o el escritor se va, explican, hacen una breve explicación. En el número en que Bernie se baja, ponen que tenía un problema de salud y que ya no va a poder trabajar, porque obviamente escribir estas cosas, este tipo de historietas, lleva un montón de trabajo, ¿no? Son gente que está todo el tiempo dibujando y teniendo que hacer, y es súper desgastante. Entonces, aparentemente tenía un problema de salud, y después el escritor se termina bajando un poco por esta cosa de que ya no era la dupla, ya no lo estaba disfrutando, y se pasa a otros proyectos. Los primeros estos 13 números establecen lo que va a ser como la historia más o menos canónica de La Cosa del Pantano, que después se va revisando en los próximos volúmenes de este mismo personaje, que es básicamente... Alec Holland es un científico que vive con su mujer, Linda, y a los dos los contrata el gobierno para hacer una fórmula extraña que hace crecer las plantas, ¿no? Se los llevan al medio del pantano en Estados Unidos, los meten en una cabaña y les dan todo el equipo para que hagan la fórmula.
Dicen que no pueden abrirla a nadie, que, claro, estén, que tengan cuidado, que va a haber alguien siempre patrullando, porque aparentemente lo que ellos están haciendo es de interés geopolítico global, y que cualquier persona que lo tenga, digamos, el gobierno que tenga poder sobre eso, va a poder decidir, digamos, qué hacer con el planeta, básicamente.
Exactamente. Entonces, aparecen una especie de mercenarios que quieren robarles. Alec, que es un tipo muy noble, muy inteligente, es el, digamos, el arquetipo de científico que se está construyendo en esta época. Es un tipo que es curioso y que hace las cosas para el bien de la humanidad. Les dice que no, se niega a pactar con estos mercenarios, los que lo terminan desmayando, y en el momento que el tipo está desmayado le ponen una carga de nitroglicerina, él se despierta, en el momento que ve los explosivos todo explota a la mierda y él se va prendido fuego y se cae en el pantano, y al momento siguiente, digamos, al día siguiente, revive como La Cosa del Pantano.
Claro, además esta fórmula a él le había caído encima, entonces las quemaduras no eran solo por la explosión, sino que eran la quemadura mezclada con esta fórmula y el caerse en el pantano. Él nace como este ser que una de las características que tiene, por lo menos en los primeros números, es que no puede hablar. Pero sí piensa, pero al mismo tiempo de que piensa, él se da cuenta de que Alec Holland murió. Alec Holland murió en esa explosión. Él ya no es él, digamos. Entonces, como que su función en la vida es proteger a la mujer, cosa que no le dura nada, porque en el primer número también a ella la asesinan. Y entonces es, bueno, la búsqueda de este personaje de poder volver a encontrar, si se quiere, su parte humana, porque él ya no se considera humano. Él, o sea, Alec Holland murió en esa explosión. Eso es lo que él dice. Él es The Swamp
la
Thing.
Cosa del pantano, exactamente. Y en el segundo número, una especie de mago tenebroso se lo lleva hasta Europa, porque obviamente todos los magos tenebrosos viven en Europa.
Tiene que tener castillo, claro. Y los castillos están en Europa, así que sí, es fácil.
Básicamente, él derrota a este mago, que es como su primer gran némesis sobrenatural. Y se encuentra con dos de los personajes que van a ser sus compañeros de aventura. Digamos, durante todos estos 13 números vivimos las aventuras de la Cosa del Pantano y en paralelo vivimos las aventuras de Matt Cable, que es uno de los tipos del gobierno que era muy amigo de él, que lo está buscando, que no sabe, que está queriendo
buscar.
Está
buscando a la Cosa del Pantano que él piensa que los atacó.
Y mató a Alec Holland, claro. Sin saber que la Cosa del Pantano y Alec Holland son la misma persona. Y Abby, que es la sobrina de este mago tenebroso, que se encuentra en el segundo número, que se va a hacer amiga de Matt, que durante estos números del inicio de la Cosa del Pantano no son nada más que amigos, se los ve siempre juntos, trabajan juntos después, y en esto, más o menos en este tiempo, lo que va a hacer la cosa es intentar volver al pantano donde vivía. Porque le van pasando, se va a ir encontrando en cada número con un monstruo del día, por decirlo de alguna manera, al que va a tener que enfrentar, va a ayudar a alguien y va a seguir camino. Y ahora empezamos a ver estos arquetipos de hombres que vemos, porque Swamp Thing es este tipo noble que era Alec Holland, que después se convierte en la Cosa del Pantano y que tiene toda esta crisis de identidad, pero a la vez es un tipo noble que piensa en los demás. Y vemos a Matt Cable, que es este agente del gobierno que, como bien dice el código, no puede ser un tipo de mierda. Entonces no. Es un hombre del gobierno súper noble que está persiguiendo a la Cosa del Pantano para intentar vengar a sus amigos y demás. Que cuando viene Alan Moore dentro de unas décadas a reformular todo esto, agarra, lo hace un bollito y lo tira a la basura.
Puede notar qué atrapantes que fueron estas primeras historias de Len Wein y Bernie Brightson, que yo son como 5 minutos que no llego a meter palabra en el entusiasmo que tenían ustedes dos contándola.
Sí, lo único que todavía, digamos, el lenguaje de las historietas de los 70 es un poco sobreexplicativo. Sí. La Cosa del Pantano piensa
todo lo que va a hacer, te claro. Dice todo, él lo piensa porque le cuesta verbalizarlo, le cuesta hacer hablar a la Cosa del Pantano, pero él está pensando todo
él
y todo.
Él piensa y sobre todo explica muchas de las cosas que se ven en la viñeta, que nosotros ahora con el lenguaje visual que manejamos no necesitamos que sí. Haya un tipo diciendo, uy, ese es un hechicero malvado, ya lo vi, ya entiendo, ya está.
Mirá la cara que tiene, obvio que es malo, sí.
Pero por lo demás son bastante, son muy, muy atrapantes y la verdad que el estilo del dibujo es
El dibujo es hermoso.
Increíble. Bueno, Bernie Brightson fue, como dije, probablemente uno de los más grandes autores de historietas de terror. Y efectivamente el problema ese de salud que vos decías, Belén, de haber visto que decía en el correo al final de las historietas, es real. El tipo tenía una alergia a la tinta
no.
Con la cual se hacían las historietas.
¡No! ¡Es horrible!
Por muchos años no estuvo trabajando o estuvo trabajando muy poco hasta que consiguió un tipo de guantes especiales que le permitían dibujar sin entrar en contacto con la tinta. Y fue así que volvió a trabajar.
La crueldad de la ironía.
Tremendo.
Digno de una historia de la S Comics.
Tal cual. Contra. El dibujante que no podía dibujar.
Después de esos 13, digamos, la tira de esta Swamp Thing original dura 24 números, pero los primeros 13 para mí son los que valen la pena, que son los que escriben ellos dos. Después los que siguen, la verdad que ni me gasté, pero sé que valen un poquito menos la pena, que ya no tienen la misma esencia que le aportaba esta dupla.
Sí, en realidad es bastante difícil, hasta ni son reeditados muy seguido estos números porque ya la serie viene decayendo, pero el personaje queda un poco en el corazón de la gente, tanto que a principios de los años 80 deciden hacer una película.
De Wes Craven. Gracias a esta peli, la Cosa del Pantano vuelve al panorama y hace que la historieta vuelva a aparecer, digamos, que este personaje vuelva a ser retomado en formato historieta, que era su casa principal, su primera casa, por decirlo de alguna manera.
Sí, la cosa es, la serie empieza por 20 números, es totalmente olvidable, tanto que es difícil poderlos conseguir para leerlos y no merecen el esfuerzo, hasta que para el número 20, Len Wein, que había quedado como editor de la revista, prueba a llamar a un tipo que en ese momento era bastante era totalmente desconocido en Estados Unidos, era un poco conocido en Inglaterra, pero porque él decía: en Inglaterra somos cuatro, nos conocemos entre todos, somos medio incestuosos, nos damos los premios entre los otros. Ese año me habían tocado más a mí y le dan la revista a Alan Moore. Bueno, la cuestión es que Alan Moore hace un número que sirve para cerrar todo lo que venía antes.
Que es el número 20, que si lo buscan ahora en las reediciones, digamos, en los volúmenes grandes, en los...
No lo van a conseguir.
No lo van a... Algunos sí tienen, digamos. Yo, por lo menos el que me descargué, es un poco olvidable porque está atando cabos sueltos de otra saga, digamos, no de otra saga, pero de otra narrativa, y a mí me pasó que no entendí un pedo qué estaba pasando, quién eran los personajes, que no entendí bien. Pero sí arranca con el número 21, que es la lección de anatomía, que es la primera vez que Alan Moore, digamos, empieza a hacer un poco lo que él quería, que más allá de atar cabos sueltos, que la verdad que es fantástica, retoma un personaje como qué es lo que va a empezar a pasar con estos escritores, van a empezar a retomar y a sacar personajes olvidados de la mitología de DC, villanos y demás, que aparecieron un par de números súper olvidables. Agarra al tipo, ¿cómo se llama? Al hombre florónico,
sí,
como villano de esta nueva saga de La Cosa del Pantano, y durante, creo que son tres números, es el villano principal y el primer gran arco de La Cosa del Pantano, y reestructura y agarra grandes cosas de lo que era la mitología, de esos primeros 13 números de los que ya hablamos, toma alguno de esos personajes, los reestructura y hace un poco lo que quiere.
Cambiando y destruyendo todo y verdaderamente iniciando lo que es la nueva época de las historietas de terror, al punto tal que la DC enseguida deja de publicarlas como... con la Comics Code Authority, empieza directamente a publicarlas marcando terror sofisticado para público maduro.
Sí, es una de las primeras historietas que logra escapar por primera vez en mucho tiempo del código de censura.
Una de las razones por las cuales logra hacerlo también es que en los años 80, cuando esto pasa, se empieza a difundir el concepto del comic store, el negocio de cómics, del cual hablamos en los 90s extremos, pero en ese momento es un lugar donde se pueden empezar a conseguir revistas que no necesitan el comic code, entonces pueden ser publicadas sin censura, totalmente libres, sin peligros para la difusión. Las historias de Alan Moore continúan retomando personajes de terror menor. Primero se libera del tema de Matt Cable, que no le caía para nada bien.
Sí, eso es algo de lo que yo decía. Matt Cable, que era este tipo del gobierno que era tan noble, acá es un alcohólico que odia a su mujer y terminan muriendo.
La mujer, Abby, termina enamorada
de la Cosa del Pantano y teniendo sexo de una manera muy extraña. Es creo que el número más raro que leí de La Cosa del Pantano.
Hubo uno más extraño, pero ya no fue de Alan Moore, sobre ese tema. Pero bueno, terminan juntos los dos. Alan Moore se mete en una historia que dura como 10-12 números, que es llamada la American Gothic Horror, en la cual son una serie de cuentos casi todos autoconclusivos, en los cuales Swamp Thing investiga su razón de ser.
Porque lo que no nombramos hasta ahora es que Alan Moore lo que hace es cambiar el origen de La Cosa del Pantano. La Cosa del Pantano inicialmente era este científico, Alec Holland, que debido a esta explosión y su mezcla con el pantano se convertía en La Cosa del Pantano. Ahora lo que hace Alan Moore, que es algo increíblemente más cruel, pero más interesante o más profundo, es decirle a Alec Holland lo que le pasó es que se murió y La Cosa del Pantano no es nada más que una mezcla de esta fórmula y de la tierra y de las cosas que estaban en el pantano que absorbe la conciencia de Alec Holland. Entonces, él es una cosa del pantano que no es humano, pero se cree humano, que es algo increíblemente Alan Mooresco, por decirlo de alguna manera.
Y terriblemente oscuro. Entonces, en todo este arco de historias del American Gothic Horror, Swamp Thing va a ir dando vueltas por Estados Unidos enfrentando cuentos de terror y situaciones de terror que le van a permitir ir descubriendo más sobre su ser y su modo de ser, guiado por un personaje que crea en ese momento Alan Moore, que es un mago inglés que tendría que ser el opuesto a los magos clásicos de alta sociedad. Este tendría que ser un personaje de mago de clase baja, pobre en su manera, que pierde mucho más de lo que gana cada vez, que es el personaje de John Constantine.
Que ahora están las leyendas, miren las leyendas.
Miren Legends, por favor.
Y que también fue escrito por Garth Ennis, como contamos en el número anterior, sí, de hablando de Preacher.
Durante todo este tiempo que Alan Moore está a cargo de esta de la cosa del pantano, Len Wein se baja como editor de los números y sube Karen Berger, que va a ser una editora que es también mitológica dentro de esta era, porque va a ser la mujer que va a lograr traer a Neil Gaiman para que escriba Sandman y que va a abrir todo lo que va a ser Vértigo. Y se van, digamos, como Vértigo se va a despegar de DC gracias a esta editora que es Karen Berger.
Cuando termina toda la época del American Gothic, con una historia que debería ser el apoteosis de todos los personajes sobrenaturales de la DC y todo el resto, una especie de crisis en las tierras infinitas de las historias de terror, sigue habiendo más o menos un año más de historias de Alan Moore que ya son como él. Sí, tenía este último par de ideas, pero lo que quería contar ya lo conté, al punto tal de que se va y le deja la serie a Tom Baker, un escritor, su dibujante, que también probaba a escribir, quien se manda en un momento una larga saga de la cosa del pantano perdida en el tiempo, que va viajando cada vez más hacia atrás, al pasado, hasta un momento en el cual el plan originario de Rick Veitch era de que se encontrase con Jesús. Y eso causó un problema tremendo porque la DC aún no tuvo coraje de enfrentar a los católicos.
O sea que nos perdimos un encuentro con Jesús.
Sí, terminó llegando a encontrarse.
Crossover.
Mal. Háblame de crossovers ambiciosos.
Sí, en realidad la excusa oficial era esa, que tenían miedo de que si lo hacían aparecer como un personaje de DC pudiesen causarle problemas las iglesias.
Claro, tenían que pagarles derechos de copyright al Vaticano, claro, y se iban a endeudar.
¿Cómo manejamos los derechos de autor con las figuras bíblicas?
Más o menos. Las figuras bíblicas no son tanto un problema, pero Jesús creo,
claro,
que
pero
ya
bueno,
es
el apóstol era un complicado.
Bueno, entonces, después de eso, la serie fue bajando y bajando y bajando como interés.
Sí, entre algunos autores que retoman los siguientes volúmenes de la cosa del pantano, para mencionar están Brian K. Vaughan, que toca sus primeros pasos en la historieta en la cosa del pantano, que después se va a convertir en el que ahora conocemos como el autor de Saga o Why the Last Man.
Sí, en realidad, antes de llegar a él, iba a nombrar Mark Millar, que es también
toma sus primeros pasos ahí.
Sí, en realidad toma tan sus primeros pasos que le da una mano que Grant Morrison. Los primeros números de Swamp Thing son escritos por los dos juntos. Y después, bueno, el personaje medio que queda perdido y abandonado, periódicamente vuelven a él. Hubo un tentativo de hacerlo volver cuando inició el nuevo 52, que no es de lo peor que pasó en el nuevo 52, pero que tampoco...
Tampoco igual es decir mucho, no es de lo peor que pasó en el nuevo 52, porque como que pasaron muchas cosas muy feas.
Exactamente. Pero antes de cerrar con todo este panorama, el éxito de Swamp Thing, como empezaba a decir Belén, lleva a que Karen Berger empiece a traer cada vez más autores de Inglaterra, entre los cuales, por ejemplo, Grant Morrison, sí, Neil Gaiman. Lo que hacen con Neil Gaiman es ir y preguntarle qué querría escribir. Y Neil Gaiman presenta como primera cosa una serie para Phantom Stranger, que no es aceptada. Entonces, se sienta y tira una idea de cómo retomar un, o sea, crear una nueva versión de un personaje que ya había existido en DC durante la Segunda Guerra Mundial como un hombre enmascarado en los años 70 en una serie que duró justo 5 números de Jack Kirby, escrita y dibujada por Jack Kirby, de un custodio de los sueños, y ascenderlo más aún a el protector y el encargado de que los sueños funcionen bien, que es Sandman, que es una historieta a la cual vamos a dedicar en algún momento todo un podcast entero, porque es una de las obras...
Porque se lo merece, no podemos nombrarla solo acá.
Es una de las obras más importantes de la historieta en absoluto, y creo que con este mensaje de lo que va a ser el futuro terminamos nuestro panorama...
De la historieta del terror.
Sí, porque si no es seguir extendiéndonos en un personaje al que le tenemos que dedicar todo un programa. Y así, de esta forma, diciendo qué es lo que vamos a hacer en un futuro, cerramos nuestro especial de Halloween. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Nos escuchamos la próxima.